En el Tungelé se viene la cruzadita. Un puente al aire sobre los ríos que nos unen en clave regional. La cruzadita, la mirada perspicaz de Alejandra Dixon desde Buenos Aires.
Bueno, continuamos. Ale, quedó una pregunta ahí en el aire, pero no, justo me estaba acordando, porque bueno, en esas tantas mesas, paneles, qué sé yo, que bueno, con temas relativos a Artigas, el reglamento de tierra, qué sé yo, nos tocó, nos tocó compartir una mesa con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche. Él fue justamente presidente del Instituto de Colonización en el gobierno anterior. Ahora creo que integra el consejo igual, ¿no? Y recuerdo palabras, ¿no? Haciendo alusión a lo que decía Pedro recién. Él decía que, así medio como sin mucha alaraca y en un proceso un poco silencioso, que se estaba aplicando, palabras textuales de Andrés Berterreche, se estaba aplicando una verdadera reforma agraria acá en Uruguay. Cosa que, la mayoría hasta de la misma izquierda que integra y todo, no se la llevaba mucho, ¿no? Medio como que no. Que no entendía que era así. Pero bueno, me acordé ahora que Pedro hablaba de la importancia del instituto, de que exista un instituto de colonización. En esos momentos, bueno, estas fueron palabras textuales de quien estaba al frente del ministerio, sí, del instituto de colonización. Bueno, era un dato para aportar algo.
Interesante.
Pero quedó ahí una pregunta en el aire antes de la pausa.
¿Estás ahí, Pedro?
Sí, estoy escuchando atentamente.
Ah, ok. Bueno, eso, entonces, ¿cómo fue ese asunto? Estábamos así, allí viendo o intentando conocer cómo fue el proceso de la diferencia entre el proceso de lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió en, por lo menos en Argentina, no sé realmente si en Uruguay cómo habrá sido.
Bueno, el tema es que en la Argentina hay una visión historiográfica acerca de que la inmigración fue exitosa y cuando en realidad los números dicen otra cosa. Yo creo que, y además lo plantea hoy, está planteando Milei, porque plantea de que, bueno, la Argentina en ese momento, a principios del siglo XX, era el sexto país del mundo porque el PBI per cápita daba no sé cuántos dólares, en fin, esos números muy estrambóticos que plantea siempre la derecha. Ahora bien, ¿qué pasó en ese periodo? En ese periodo, desde 1860 más o menos hasta 1914, por la Argentina pasaron 3 millones de inmigrantes, 3 millones de inmigrantes. Solamente se hicieron propietarios de la tierra 70.000. 70.000, no. Una cifra ínfima. En ese mismo periodo, Estados Unidos radicó 5 millones de farmers propietarios de la tierra. Eso fue lo que generó el desarrollo de su mercado interno y su proceso de industrialización. La Argentina recién tuvo que esperar hasta la década del 40, con la llegada del peronismo, para tener un proceso de subdivisión y de propiedad de la tierra muy importante, extraordinariamente importante, una verdadera reforma agraria, en donde más de 100.000 pequeños productores de arrendatarios se hicieron propietarios de la tierra. Solamente el Banco Nación dio en ese mismo periodo 50.000 créditos para comprar propiedades, producto de una política del peronismo, y generar el Instituto, el IAP y el Instituto de Comercio Exterior Argentino de ese momento, que a partir de quedarse con una retención de la venta al exterior de las cosechas, financió el proceso de industrialización de la República Argentina con la erradicación de industrias livianas, industrias de diversos. Fue en el momento en que empezamos a fabricar aviones, que fabricamos el tractor Pampa, que fabricamos el rastrojero, fabricamos un montón de la moto Puma, por ejemplo. que fue un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, muy fuerte en la Argentina, que le dio el perfil a la Argentina moderna, que en algunos momentos, en varios de sus aspectos, llega hasta el día de hoy, ¿no es cierto?
Claro, claro. O sea, como para que no se demonice, ¿no?, el peronismo de la manera en que se demonizó, ¿no?
Y el peronismo... porque... te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. El peronismo fue un movimiento absoluto y totalmente revolucionario. Totalmente. Solo pensar la política agraria del peronismo, te das cuenta hasta qué punto afectó los intereses de la oligarquía y a dónde nació la verdadera grieta. El rol de Liapi, el rol de la suspensión de desalojo, la prohibición de los desalojos, el congelamiento de los arrendamientos, crédito, la prioridad de compra al propietario, son medidas, la prohibición del subarriendo en los campos, son medidas absolutamente revolucionarias. La Argentina, ese es un hecho realmente maldito en la República Argentina, como lo es lo que llega a nuestros días, como lo es el hecho de que después viene la continuidad de Néstor y de Cristina, y te das cuenta hasta qué punto le molesta a la oligarquía que el domingo vamos a tener las primeras elecciones en democracia con proscripción y con un intento de asesinato de la principal líder político de la República Argentina. La primero intentaron asesinarla y después proscribirla. A ver si podían ganar una elección, y ni así la pueden ganar las elecciones. Así que bueno, esa es la disputa que tiene la Argentina.
Sí, claro, absolutamente.
Bueno, con hondas raíces, además. Sí.
Totalmente.
Viene de lejos, está bien, claro.
Entonces, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque no estoy mirando.
Estamos ahí, pero como para ir pegándole un redondeo.
No, quería un poco para traer las cosas al presente. Vos tenés muy estudiado el tema del Paraná, de lo que pasa en el Paraná. Siempre hablás mucho de cómo del tema de la falta de controles, de la privatización. Me gustaría que muy brevemente, aunque sea si no hay mucho tiempo, nos contaras un poquito de eso, Pedro, porque bueno, tiene mucho que ver con el tema de la vuelta de obligado, con la soberanía, con etcétera, etcétera.
Bueno, el tema del Paraná, la dictadura militar dictó la primera resolución que se llamaba, vaya nombre, fatídico, la 125, la primera 125, de privatización de los puertos en la República Argentina. En ese momento es una resolución secreta, por lo cual se le privatiza los puertos, por ejemplo a Cargill, se le da el puerto privado y se impide que se lo fiscalice y que se lo controle. Pero escrito por una resolución secreta de la dictadura militar. Eso sale a flote cuando viene la democracia, lo saca a flote justamente el Partido Justicialista, sectores del Partido Justicialista, que denuncian esa situación y se empieza a reclamar porque se empieza a controlar los puertos privados. Hasta que en el 90 llega el menemismo, y el menemismo termina de completar y de darle andamiaje jurídico a aquella primera privatización de la Junta Militar y privatiza los puertos. Ahí privatiza los puertos, destruye el ferrocarril argentino y crea una empresa para dragar la hidrovía, se llama Hidrovía Sociedad Anónima, integrada por la belga Jean Denul y por un chatarrero de Chascomús, especialista en comprarle chatarras al ferrocarril argentino, muy cercano a Alfonsín. Y siempre se dijo de que Hidrovía Sociedad Anónima era la caja con que se financiaba el Partido Radical y surgió a partir del Pacto de Olivos. Esa privatización siguió hasta hace 2 años. Hace 2 años la Administración General de Puerto tomó posesión de la vía troncal de navegación del Paraná y desplazó a Hidrovía, ¿no? Y hoy eso está en manos del Estado argentino, que es el que cobra el peaje. Ahora, ¿qué pasa? Hay distintas etapas de ese proceso. La primera etapa que nosotros planteamos es que la Argentina exporta sin pesar sus exportaciones.
Y otra vez, exporta sin pesar las exportaciones.
Exporta sin pesar sus exportaciones. Eso es alucinante. A simple declaración de el exportador. Es una declaración jurada que dice: vendí tantos kilos de trigo y son tantos kilos de trigo, anda a cantarle a Magoya. Ahora, después, nosotros, el 90%, 95% de las exportaciones se hacen vía intrafirma, para lo cual están las empresas cáscaras que crean las empresas, fundamentalmente en Montevideo, en Uruguay, que es una especie, es un reducto, es una guarida fiscal en donde las empresas triangulan sus exportaciones. Eso se llama la transferencia de precios, ¿no? Eso es lo que, por ese mecanismo de transferencia de precios hacia empresas cáscaras radicadas en el territorio uruguayo, la Argentina pierde entre 1.200 y 2.400 millones de dólares al año. Para lo cual, en vez de seguir la ruta del canal de Magdalena, por donde es la ruta natural para conectar el Atlántico con el río Paraná, que ha hecho un canal artificial, que es el canal Punta Indio, que es un canal angosto, con muchas dificultades, muy costoso en el dragado, y los barcos se desvían hasta Montevideo, y de Montevideo vuelven al territorio argentino. Bueno, eso está, hay una gran disputa acá en nuestro país en torno a ese tema, en torno a la realización del canal Magdalena, una bandera que ha asumido el gobernador Axel Kicillof, y que nosotros esperamos y celebramos que en este año se llame a licitación definitiva para la construcción del canal Magdalena y se anule el canal Punta Indio.
Ahí está planteado el problema entonces. Bueno,
muchas cosas, ¿no?
Muchos
hilitos para tomar.
Vamos a tener que llamarlo más seguido a Pedro, porque la verdad que hay muchas cosas que incluso desconocemos, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Bárbaro, Ale, Pedro, fantástico. Bueno. Una buena cruzadita nos mandamos esta tarde.
Lo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Pedro, por todo lo que nos contaste, que algunas cosas yo ya las había escuchado, otras hay que escucharlas de nuevo porque es mucha información y además porque a veces es tan difícil de creer que sea así que uno necesita convencerse. Muchísimas gracias. Otro día, hablamos de tus libros, que igual hemos tocado temas que aparecen en tus libros. Muchas gracias, muchas felicitaciones por el premio. Y esperemos lo mejor para el domingo.
Bueno, esperemos que se abra un camino esperanzador ahí a partir del domingo que viene, porque si no, realmente, ¿no? Hay buena parte de América Latina pendiente del
siguiendo del eso, domingo. ¿No? Sí.
Sí, sin duda.
Bueno, gente.
Bueno, que pasen lindo.
Igual, muchísimas gracias y hasta la próxima cruzadita.
Bueno,
gracias, Pedro.
Vamos arriba. Bueno, gracias, Pedro. Un abrazo. Chao.
Muchísimas gracias por la invitación y pronto vamos a estar por Montevideo tratando de estudiar algunas cuestiones que tienen que ver con los bombardeos de 1955. Así que
algo me adelantó Alejandra. Bien. Bueno, ponete en contacto con nosotros.
Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, hasta pronto.
Un beso. Chao.